El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trasiego en los cementerios, en las floristerías y en muchos hogares se gustarán los dulces típicos de estas fechas. El mes de noviembre comienza con la festividad de Todos los Santos, un mes dedicado a los difuntos, a honrar a nuestros seres queridos que temporalmente se han alejado de nosotros. La muerte se sigue viviendo de una manera distinta dependiendo de la cultura. Nuestra fe debería de ayudarnos a vivir con serenidad el tránsito a la casa del Padre. Y aquí comenzamos el Espejo de la Iglesia en Segovia. Nos acompaña en el control de sonido, como cada viernes, Marta Santiago. Les saludan encantados
Pablo Montalvo
y Marta Benito. Y vamos a comenzar, Pablo, saludando a nuestros compañeros del Espejo de la Iglesia.
Pues sí, son dos viejos conocidos de todos nosotros. Por una parte está José María Rubio y Alberto Herrera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos al Espejo nuevamente. José María, sobre todo, que llevamos una
bien
temporada.
Hallado, bien hallados aquí.
Y vamos a empezar hablando. ¿Qué celebramos mañana, Pablo?
Pues mañana celebramos la festividad de Todos los Santos. Una fiesta creo que importante para todos los cristianos. Una fiesta que se viene celebrando desde muy antiguo. A raíz de la persecución de Diocleciano, los cristianos vieron que eran tantos los muertos que no tenían un día para celebrar su fiesta, y entonces desde entonces en muchos rincones de la geografía cristiana pues se veían la necesidad de un día donde se celebraran todos aquellos que por su testimonio de fe, esperanza y caridad consideraban que estaban en el cielo junto a Dios nuestro Padre. Entonces esa es la fiesta de mañana. La fiesta de pasado, que es los fieles difuntos, es otra distinta. Es una fiesta que empezó a celebrarse en el siglo X, fundamentalmente auspiciada por los benedictinos, que celebraban aquellos o pedían, mejor dicho, en las Eucaristías por aquellos que habían muerto y que no sabían si eran santos o no y que pensaban que necesitaban purificación, y desde entonces hasta nuestros días pues han venido celebrando estas dos fiestas.
Celebramos la fiesta de Todos los Santos, que últimamente se nos confunde mucho, José María, con la fiesta de Halloween.
Sí, claro, en este mundo ya tan globalizado, ¿verdad?, estas festividades de otros países se están incorporando fundamentalmente a través de la asignatura del inglés o de las academias de inglés, se nos está introduciendo. Yo siempre he pensado que no es malo que se vivan las fiestas y tal, lo que es, digamos, menos conveniente es que olvidemos las nuestras. Es decir, no debemos dar tanto protagonismo a Halloween cuanto nosotros ya tenemos nuestras propias tradiciones en torno al Día de los Santos. Pero malas en sí mismas no pueden serlo, ¿no? Puesto que conocer lo que pasa en otros países, cómo se viven las cosas y sacar lo provechoso que puedan tener, que sin duda lo tienen, pues tampoco es malo.
Pues dos festividades, Alberto.
En efecto, pero yo sí que quisiera llamar la atención en un aspecto, y es que el hecho mismo de la muerte en sí, en nuestra civilización, ha pasado de un extremo, podríamos decir, al otro. En cuestión de 50, 60 años, la muerte era aceptada como un hecho cotidiano, un hecho que convivía con nosotros. La certeza de todo ser humano es que si está aquí, llegará un día que morirá, que pasará a la otra vida. Y eso se aceptaba de una manera natural, de una manera, pues como no podía ser de otra. Pero es que hemos ido olvidando a la muerte, hemos ido relegando a la muerte y hemos ido sacando a la muerte fuera de nuestro ámbito. Por eso precisamente ese espacio ha sido posible que le invada entre comillas, Halloween. Porque claro, la muerte ha dejado un vacío y ese vacío era fácil de llenarle con una celebración festiva, así sin más. Pero tenemos que tener en cuenta que eso no ha sido así hasta mediados del pasado siglo, sino todo lo contrario. Hoy día a alguien, por ejemplo, se le ocurre llevar a sus hijos pequeños a un velatorio. No lo vemos.
Los velatorios ya no se hacen en las casas.
Los velatorios no se hacen en las casas. Pueblos. Daros cuenta que antes, en todo velatorio, los niños participaban exactamente igual. Es decir, el niño, desde que tenía uso de razón, se acostumbraba a la presencia de la muerte. No lo veía como un hecho desgraciado, como un hecho... No. Era algo que estaba ahí, que era cotidiano y que en algún momento llegaría. Y se había muerto su tío, se había muerto su abuelo, su abuela. y ellos lo veían con mucha mayor normalidad. Desde el momento en que hemos dejado de ver eso con normalidad, digamos que nuestra base de civilización se ha ido trastocando.
No, y aparte de eso también, yo creo que seguramente que mucha gente, la que está celebrando y va a celebrar esta noche Halloween, pues no se entera y tampoco sabe muy bien cuáles son las raíces más profundas de esta fiesta, ¿no? Quiero decir, yo estoy convencido que en el fondo es algo también comercial, o sea, de Estados Unidos nos vienen cosas buenas, pero también vienen cosas que no son tan buenas. Entonces, es una invitación, por una parte, a gastar, a salir, a ir al disfraz, a lo otro, a las fiestas. Pero en el fondo de esta fiesta no hay que olvidarlo que está el paganismo y un paganismo que se suponía superado por el cristianismo, o sea, que se había dado un paso. Entonces, también hay ciertos sectores que intentan quitar de la vida pública lo cristiano y una forma de quitaros esto. O sea, en el fondo, Halloween es una fiesta pagana de los celtas, ¿no? En torno al final de su año solar, en el cual pensaban que los muertos volvían a la vida y entonces había que espantarlos, y que todo eso fue superado pues con la resurrección de Jesucristo entre los muertos, y lo que hizo el cristianismo fue cristianizar precisamente esto, y ahora está, volvemos a lo contrario, es decir, a paganizar aquello que ya estaba cristianizado, es decir, aquello que ya estaba instituido dentro del ser humano.
También es importante que sepamos de dónde viene Halloween como tal, sino saber qué estamos celebrando en concreto, dar razones de lo que estamos celebrando tanto en la fiesta de los santos como en la fiesta de Halloween. Recuérdanos, José María, algunas costumbres.
Bueno, pues por nuestros pueblos castellanos, bueno, todos los que estamos aquí yo creo que las recordamos, ¿no? Bien recogidas en varias publicaciones, pues son las famosas campanas a muerto de por las noches, ¿no? Que ya no se hace, ¿no? Y que durante la noche del Día de los Santos estaban tocando a clamor bien los quintos o el sacristán. Y claro, como volvemos siempre a lo mismo, ¿verdad? Pues también hacían sus fiestas, porque en muchas iglesias arriba en el campanario ponían lumbre y ya pues asaban sardinas o hacían alguna fiestecilla, ¿no? Esa es una tradición que se ha perdido, pero que era bastante conocida. Uh-huh. Cómo no, el bodigo, ¿verdad? El bodigo, ese sentido de compartir que había en los pueblos, ¿no? Cómo las mujeres en la misa del día 2 llevaban un pan que se llamaba bodigo, que luego era repartido entre los niños, que generalmente, claro, en épocas de pobreza, pues pasaban mal, o entre las familias menos pudientes del pueblo. Es decir, ese sentido también solidario de esta festividad, al margen de lo que ya ha comentado Pablo, y de verdad que es totalmente válido, ¿no? ¿Cómo no recordar nuestras noches, verdad, de Juan Tenorio? Yo qué sé, yo es que para mí era un clásico. El Juan Tenorio está totalmente relacionado con esto, el Estudio 1 que lo ponía, después ya en otros programas, pero siempre está, sobre todo está cuando llegaba la escena del cementerio, que nos recordaba lógicamente este día de Todos los Santos, ¿no? Y evidentemente la que ha quedado para nosotros es el arreglo de los cementerios. Es decir, es que como que cobran vida, ¿eh? Yo me gusta decir esa frase porque es que es verdad. Aunque ahora están muy bien cuidados, porque todos los municipios suelen tener ya un personal de cuidado, ¿no? De servicios múltiples y tal, pero da gusto estos días. Parece como si tuvieran vida, que yo creo que es un poco el recuerdo de los seres queridos, ¿verdad? Todo limpio, con esos magníficos ya panteones, con sus flores y demás, ¿no? Y la misa que se hace en algunos pueblos, incluso en el propio cementerio, uh-huh. Creo que Pablo en alguno lo hacía.
Yo lo hacía, ¿verdad? Sí, ahora ya no.
Pero y si no, pues se va después de la misa a la cruz parroquial a hacer un responso general, pero que yo recuerdo de monaguillo que íbamos de tumba en tumba. Uh-huh. O sea, estábamos a lo mejor 2 horas en el cementerio porque íbamos de tumba en tumba haciendo responsos, ¿no? Y nosotros pasando allí el bonete y demás. En cuanto a ya comidas típicas, pues lo típico de esta son los huesos de santo y los buñuelos de viento. Eso ha sido un poco digamos, en torno a la gastronomía, lo propio de estos días.
Has hablado de los cementerios y es verdad. Sin embargo, yo, gracias a Dios, en mi parroquia no tengo muchos entierros últimamente, pero los pocos que tengo, casi todos son incineraciones. ¿Qué pensáis vosotros de este fenómeno nuevo que se está dando? Porque, claro, al final los cementerios desaparecerán a no ser que, bueno, haya columbarios o cosas parecidas, ¿no?
Pues efectivamente, ese es un riesgo que corremos. Y yo sí que veo necesario llamar la atención en este sentido, que el recuerdo a nuestros difuntos tiene que prevalecer, exista o no exista incineración. perdón. Es decir, que esas cenizas, al final, la familia no termine al cabo de unos años diciendo, bueno, ¿y qué hago con la urna esta que tengo en casa? Que al final terminan casi, casi, no voy a decir eso, pero como tirándolo de mala manera. Entonces, que exista una posibilidad, porque efectivamente hay cenizas que se esparcen por lugares donde el propio difunto incluso lo puede haber dejado establecido, pero que esa familia tenga a su disposición algún lugar donde poder depositar esa urna y poder seguir teniendo ese recuerdo y esa presencia y ese encuentro con los que van al cementerio ese día. Que según estabais hablando, a mí una de las cosas que más me impacta, más me preocupa, es que los cementerios dejen de convertirse en lo que son esos días, y es lugares de encuentro de tanta gente del pueblo que a veces se ven de año en año el Día de los Santos. Solamente van por allí ese día, ni siquiera van ya a la fiesta, porque es gente mayor. Es gente que lleva viviendo fuera del pueblo muchos años, pero que todavía quieren seguir teniendo ese contacto con sus antecesores a través del cementerio, a través del Día de los Santos. Que esa posibilidad de que el cementerio se convierta en lugar de encuentro no se pierda. Para los católicos creo que eso es fundamental.
Suscribo al 100% lo que dice, ¿eh? Lo que absolutamente es verdad, que da gusto ver en torno a la tumba de los padres a todos los hijos con los nietos, es verdad, en torno a eso, que es algo de verdad que ocurre, es verdad que en muchos casos solamente ese día. La pregunta de Pablo, yo sí soy partidario de la incineración, porque creo que el mundo camina por ahí, es decir, a este tipo de cosas, pero creo que como ha dicho Alberto muy bien, debe haber un sitio donde guardar eso, y qué mejor sitio que el Camposanto, llamado para nosotros Camposanto, ¿verdad?, al que podamos acudir a rezar, a estar un rato, incluso a contar nuestras cosas, nuestras penas, lo que nos ocurre, ¿no? Tener ese lugar de encuentro en el Camposanto, que es como realmente deberíamos llamar a los cementerios.
También cementerio. El cementerio significa dormitorio. Sí, ahí es el dormitorio donde están esperando la resurrección del último día, ¿no?
Se nos acaba el tiempo, Pablo. No sé si querías añadir algo más.
No, simplemente creo que la quid de todo esto, de lo que decía Alberto, es el tema de la muerte. Nuestra sociedad la ha aparcado, y serían unos días también, aparte del recuerdo de nuestros difuntos, de pensar en nuestra propia existencia, en nuestra propia muerte, qué sentido la damos, hacia dónde caminamos, y que por lo menos nos preguntemos en serio.
Bueno, pues con estas palabras y esta reflexión que nos manda de tarea Pablo para estos días. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros
gracias
esta tarde.
Gracias a vosotros.
Y nosotros a continuación vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo, el extracto de su carta pastoral para este fin de semana.
La pedagogía como ciencia es muy moderna, pero la pedagogía como arte, es decir, el arte de la educación, tiene un origen muy antiguo. El objetivo último de la pedagogía es encontrar la forma más adecuada de transmitir conocimiento y actitudes, esto es, una manera de vivir. En la relación pedagógica, la educación surge como una interacción que se propone la formación de la persona humana. Es una educación orientada a la formación del hombre consciente, responsable, hombres libres y capaces de dialogar, dispuestos a construir la convivencia humana sobre la base del respeto mutuo a los derechos y deberes de la persona. Partimos de una lúcida declaración del Concilio Vaticano II, en la que se afirma: la educación integral, como consecuencia lógica de la realidad unitaria dentro de su complejidad de la persona. He aquí sus palabras: una educación que responde al propio fin, al propio carácter, al propio sexo, y que se hace conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y al mismo tiempo esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos, a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. Mas la verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien de las sociedades de las que el hombre es miembro. Los principios modernos de la educación son los supuestos básicos y necesarios para una recta pedagogía de la fe, aunque esta tenga su propia originalidad.
Saludamos a nuestra delegada de Pastoral Universitaria, Marian.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, pues nos va cayendo las actividades de este cuatrimestre o trimestre que tenéis preparadas de Pastoral Universitaria, que daban comienzo el pasado martes. ¿Cómo fue esta primera tertulia?
Pues el pasado martes, bueno, hemos tenido ya 15 días de actividades, porque se arrancó el curso, pues han pasado varias semanas. Y lo que hemos tenido hasta ahora es unas tertulias de formación para alumnos universitarios y que vamos a seguir teniendo cada dos martes, intercalándolas con otras actividades que son la escuela de orientación. ¿Te cuento de las dos?
Sí, cuéntanos las tertulias, ¿sobre qué temas van a versar este curso?
Pues el tema de este primer cuatrimestre es la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, y lo damos otro título, pero lo que vamos a hacer es comentar los capítulos. Por ejemplo, el capítulo 1 hemos titulado las tertulias, un nuevo estilo de iglesia. Y están invitados todos los jóvenes, los universitarios, profesores, alumnos, que compartan la fe o que compartan por lo menos una inquietud por a ver qué hacemos todos para mejorar el mundo. Y la otra actividad que te he dicho es la escuela de oración. Uh-huh. Esa tiene lugar en la residencia universitaria María Inmaculada. Porque la universidad no tiene capilla y esta residencia universitaria colabora con nosotros y nos deja usar su capilla y nos deja invitar a los jóvenes que están en esa residencia.
¿Dónde se encuentra situada la residencia universitaria de María Inmaculada? Recuérdanoslo.
Está en la calle San Francisco, en el número 58, creo, 50, en la acera de la derecha según se sube hacia José Zorrilla.
Enfrente justo de la Academia Militar.
Efectivamente.
¿En qué va a consistir esta escuela de oración o taller de oración, María?
La escuela de oración es simplemente quedarnos en silencio para orar. Es una capilla muy recogida que permite silencio y los jóvenes preparan unos textos que sirvan de base, unas canciones. Y es sobre todo orar en grupo, que a veces ayuda más y el lugar también ayuda. Y eso es simplemente aprender a orar, porque la pastoral universitaria, además de las actividades en el campus y las actividades culturales y de formación, pues hace también esta tarea de evangelización entre los jóvenes.
¿Está dirigido al público normalmente de la universidad, si no me equivoco?
Sí, sí. Sí, cierto. A universitarios, profesores, alumnos y universitarios no son solo los de Segovia, porque sabemos que nuestra ciudad tiene muchos jóvenes que viajan diariamente a Madrid para estudiar y como nuestras actividades son por la tarde, en el martes, pues a lo mejor esos jóvenes que son universitarios en Madrid se pueden unir a nosotros. Están invitados.
Bueno, pues esta invitación al público juvenil y al público universitario en concreto y a todo el personal administrativo que trabaja en la universidad a estas actividades de pastoral universitaria. Pero yo quería también que nos trajeses hasta estos micrófonos. ¿Cuáles son las mayores dificultades con las que se estás encontrando en este trabajo diario de la pastoral universitaria, Marian?
Las dificultades, como se pueden imaginar los oyentes, son las mismas que en otras pastorales de nuestra diócesis. La indiferencia no parece que al hombre contemporáneo, que al joven contemporáneo le interese la religión y sigue siendo la dimensión trascendente, de una dimensión importante de la persona. Y la segunda dificultad es pues un ligero prejuicio hacia católico, iglesia. Bueno, lo que se están encontrando todas las personas que tan comprometidas que hay en la iglesia en Segovia, lo mismo en la universidad.
Tenéis también otras actividades, según veo, en vuestro programa de voluntariado para aquellos jóvenes que quieran participar.
Sí, este voluntariado lo ofrecemos pues en concierto, en colaboración con otras instituciones de la diócesis, como Cáritas o Centros de Discapacitados, Radio María, y son actividades de voluntariado, los universitarios que tengan tiempo, que muchos dicen que no tienen tiempo, bueno, pues pueden colaborar. Y por eso, pues la, durante la semana hemos tenido un stand, una mesa informativa allí en el hall de la universidad, y se han acercado algunos con, pues con intención de colaborar, con interés, poquitos en proporción con los 2.500 chicos que hay allí. Uh-huh. Pero pues, pues es un, en empezar, es el primer año que lo hacemos, y por eso pues quizá hay menos movimiento, pero hay que avanzar y seguir
sembrando.
Seguir sembrando y con la diócesis trabajando.
¿Dónde pueden encontrar a aquellos jóvenes? Habéis estado durante toda esta semana en ese stand que nos comentabas en el hall de la universidad, pero ¿dónde pueden recibir información puntual de todas las actividades que estáis realizando en el campus durante, que vas a desarrollar durante todo este curso?
Sí, nosotros tenemos un Facebook, de Facebook Pastoral Universitaria, uh-huh, y luego tenemos un tablón de anuncios en la universidad. No tenemos espacio físico en la universidad, o sea, un despacho o una mesa, eso de momento no lo tenemos. Y también en nuestra cuenta de correo, puseo@hotmail.com. Y luego pues siempre puede preguntar en el obispado quiénes somos, sí, o en el campus, sí, porque nos conoce. Sí.
Sois pocos, pero se os ve.
Bueno, estamos intentando. Dando en respuesta a lo que ha pedido el Papa Francisco, una iglesia misionera, una iglesia en salida, pues nosotros hemos salido al hall de la universidad.
Muy bueno, pues esta primera cita para el martes día 4 de noviembre, esta tertulia que lleva por título Un nuevo estilo de iglesia. Y así cada martes, unos martes escuela de oración y otros martes conferencia. Y como nos decía Marian, podéis encontrar más información en el Facebook, que tienen su propia página de Pastoral Universitaria de Segovia, a preguntar por ella misma en el campus de la universidad. Muchísimas gracias, Marian, y ya sabes que los micrófonos de COPE siguen abiertos para hacer esta invitación a todos los jóvenes universitarios para que participen en vuestras actividades. Muchas gracias por acercarnos.
Muchas gracias a COPE.
Y antes de finalizar, Pablo, algunas notas de la agenda.
Recordamos a nuestros oyentes que mañana será la festividad de todos los santos. El próximo día 7 de noviembre, a la 1:00 p.m, en el monasterio del Parral se celebrará la fiesta del Beato Fray Manuel de la Sagrada Familia, restaurador de la Orden Jerónima y beatificado el pasado curso en Tarragona.
El encuentro de catequistas, que está previsto el 8 de noviembre, se celebrará este año en la localidad de Cuéllar.
Les adelantamos que el día 15 Segovia acogerá un encuentro de confirmandos, con el fin de motivar a continuación de la catequesis, y dará comienzo a las 11 de la mañana en la parroquia de Santa Teresa. El lema, tras los pasos de Santa Teresa.
Y hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos. Feliz semana, Pablo.
Feliz semana, Marta.
Les dejamos con la actualidad de COPE.